Atlas del Éxodo.
Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva, no habrá más pena ni
Hola oyentes de Radio Sefrad, una edición más de Atlas del Éxodo, en donde les seguimos hablando de las distintas ciudades del mundo. Esta vez volvemos al continente americano y nos vamos para abajo hasta Argentina, a una ciudad muy grande y muy importante, Buenos Aires, de la cual provenimos algunos de los que hacemos esta radio y muchos de los oyentes que sabemos que tenemos allí. Y también nuestro invitado, Soli Volodarsky. Hola, Soli.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Bueno, Soli Volodarsky no necesita demasiadas presentaciones porque hasta hace un año era el director de la radio y más atrás era el fundador de la radio. O sea que está intrínsecamente unido a esto que...
Un pecado más en tu vida.
Bueno, de Soli Volodarsky hemos hablado muchas veces, incluso pueden encontrar en la sección de especiales, programas especiales, una entrevista sobre su trayectoria vital. Pero esta vez hemos venido a hablar de los judíos y Buenos Aires. Y entonces, bueno, aunque todos, como decimos aquí, bueno, muchos hemos pasado por allí, pero Soli estuvo antes que nosotros allí, sí. y sabe de primera mano algunas cosas. Yo, si me permitís, Soli, lo que voy a hacer es ilustrar un poco, así en plan histórico, un poco más atrás de lo que nosotros vivimos. Bueno, Argentina es parte de este continente que fue descubierto coincidiendo con la expulsión de los judíos de España y, por lo tanto, también fue refugio de muchos de los cristianos nuevos, llamémoslo así, o los judíos que se vieron obligados a convertirse al cristianismo y que vieron en la inmigración a este territorio salvaje e indómito una oportunidad para escapar del yugo de la Inquisición. Pero no funcionó el tema porque la Inquisición llegó allí, quemó a varios de los que había por la zona. Incluso tengo por allí apuntado un tal Diego de Padilla, que fue el primero quemado en la Inquisición en la Argentina en el año 1500 y pocos. Bueno,
es que la Inquisición funcionaba bien.
Sí, funcionaba bien. Pues cerca del año 1810 se sabe que unos judíos de Francia y de algunas otras partes de Europa Occidental comenzaron a instalarse en Argentina, pero eran números muy, muy pequeños. En 1813, debido al vacío de poder de que España estaba bajo dominio de Napoleón Bonaparte y pues se crearon gobiernos más o menos independientes en las colonias americanas, pues había en Argentina, entonces llamada Provincias Unidas del Río de la Plata, una Asamblea General Constituyente que declaró en 1813 la abolición de la Inquisición. Pero eso tampoco abrió las puertas a nada. Lo que sí, que en 1846 una pequeña corriente de judíos llegó al país desde Alemania, aunque se desconoce el número. Y en 1853, que es cuando empieza el periodo constitucional de la Argentina, cuando ya se organiza como un país más o menos moderno, comienza la existencia del judaísmo argentino como comunidad. Hasta entonces, los judíos que vivían en todo el territorio de la Argentina no superaban el centenar. Pero en 1862, y esta es una fecha histórica, en una fecha muy cercana como es Pesaj, consiguió reunirse un minyan. Se consiguió reunir 10 hombres judíos en Buenos Aires, y así nació la llamada Congregación Israelita de Buenos Aires, que luego se llamaría la Congregación Israelita de la República Argentina, cuyo primer presidente se llamó Segismundo Auerbach. En 1876 el gobierno autorizó el primer rabinato judío y ya a partir de entonces, a partir de 1888, empieza lo que es la inmigración. Primero llegan 8 familias y fundan la colonia de Moisésville. Luego empiezan a llegar cada vez más y se instalan muchos de ellos muchos de estos judíos de Rusia que sufren los pogromos se instalan, por ejemplo, en la provincia de Mendoza como viñateros, como agrónomos, y en Tierra del Fuego, en los confines de la Patagonia, como ingenieros. Estamos hablando del año 1883 al 86. Del 85 al 89 llegaron un total de 2.385 judíos a bordo de un barco que se hizo famoso, el Weser. Porque se hizo famoso porque uno, ya las autoridades que había en Argentina, ya había un encargado antisemita diciendo que bajen todos los pasajeros que no sean judíos y los demás que los manden de vuelta. Pero bueno, al final eso se solucionó. Y en 1888 ya se publicó en Buenos Aires el primer periódico escrito con caracteres hebraicos, que se llamaba El Fonógrafo Hebraico, dirigido por Fabián Halevi. En 1889 llegan de Alemania unos 1.200 inmigrantes, también en este barco, en el Weser, y también en otro llamado Bremer. Pero en 1889, y aquí es un punto de inflexión, el gobierno adopta una medida importantísima. El gobierno del entonces presidente Carlos Pellegrini no solamente que abre el país a la inmigración, sino que está dispuesto a pagar los pasajes. Bueno, y esto ya es para los judíos, es como decir, se vinieron, se lanzaron en masa. Y entre 1891 y 1896 llegaron a Argentina 20.000 y pico de judíos de Rumanía y de Rusia. Se establecieron en el campo, en Entre Ríos, en Santa Fe. En 1891, por ejemplo, llegó el vapor Pampa, rentado por el barón Hirsch, que trajo 817 inmigrantes. Ya empiezan a establecerse, como digo, en la agricultura, en la cría de ganado. Se hacen los famosos gauchos judíos. Y en 1897, estamos hablando en años ya cada vez más seguidos, se funda la sinagoga más importante que todavía subsiste, la de la calle Libertad, la de la Congregación Israelita Argentina. Entre 1906 y 1912 siguió aumentando el ritmo de la inmigración, llegándose a 13.000 inmigrantes al año, la mayoría de Europa Oriental, pero también de Marruecos y del Imperio Otomano. Y en 1920 ya había 150.000 judíos viviendo en la Argentina, o sea que fue una inmigración realmente masiva. Me imagino que más o menos por estos años sería la inmigración de tus padres, ¿no?
Mi padre y mi madre, que no se conocían, se casaron en la Argentina, llegaron en los años 22. Llegaron en el año 22, por separado, uh-huh. Y en condiciones muy distintas. Mi abuelo materno llegó a la Argentina en el año 1909.
Ajá.
Porque él tenía la teoría de que no podía traer a su familia si no tenía una casa, uh-huh, y una economía estable, que no los iba a sacar de Ucrania para hacerlos pasar necesidades. Lo que mi abuelo no contó es que iba a haber una guerra, una revolución y una cantidad de cosas que iban a demorar un poco el asunto.
Uh-huh.
Y como él no podía volver a Rusia, a Ucrania, y en plena guerra civil, con los bolcheviques por un lado, los blancos por el otro lado, los pogroms y todo eso.
Lo que siguió la Revolución Rusa, ¿no?
Durante la Revolución Rusa.
Sí, sí, sí.
Entonces, como él había ido a Argentina porque tenía una hermana que estaba en una situación económica muy brillante, entonces la hermana fue a buscar a la familia,
uh-huh,
que consistía en mi abuela, que no era mi abuela, pero en fin, esa es otra historia. Era la mujer, era la hermana de la que fue mi abuela, que murió durante antes de que mi abuelo se fuera, y entonces, bueno, ¿y siguiendo? Sí. Sí.
¿Y tus padres a qué se dedicaron? ¿A qué profesión?
Mi madre era muy joven. Uh-huh. Mi madre era la hija de su papá, y era la hija mayor. Y mi papá era un tío un poco aventurero. Él con un socio se dedicaban a comprar un coche, un Ford, a bigote se llamaba en Argentina, es, uh-huh, decir, y se internaban en la Pampa y en los grandes pueblos del interior, vendiendo retratos de las familias,
uh-huh,
que consistían en que siempre llegaban a una estancia o un pueblo rico y tal, y se instalaban ahí unos días y exponían sus cuadros de familiares en colores, Estamos hablando del año 23, 24.
Pero pintaban, no eran retratos de...
Eran foto. Retratos. Lo que pasa es que se vendían como cuadros. Entonces recogían las fotos, generalmente de un... tenían muestras, por supuesto, ¿no? Recogían las fotos de algún familia muerto, de algún chico y tal, y se lo llevan a Buenos Aires, hacían esa ampliación y se coloreaban a mano.
Ajá. Entonces tenían buen pulso para... Bueno, no salían, sé si... bastante parecidos, ¿no?
Sí, no, salían igual. Pero yo no sé si los coloreaba mi padre o los coloreaba alguien. Ellos, lo que hay con sus socios es que se dedicaban a recorrer el país, ¿no?
Bueno, eso de alguna manera era como una señal de que en el futuro su hijo se dedicaría al cine. Que es
algo parecido.
Las imágenes
y lo coloreadas. Único, y lo único que pasó es que ganaba mucho dinero mi padre. Y como mi padre era un hombre que le gustaba vivir bien y... vestir bien y pasarla bien, y ese era un tipo de trabajo que le iba muy bien, había sido soldado del Ejército Rojo, había estado en la guerra, en fin, era un personaje especial. Y entonces lo que pasó es que cuando se enamoró de mi mujer y se fue a casar, entonces mi abuelo, el padre de mi madre, dijo que no era por venir para su hija a casarse con un tipo que no estaba en casa, que él tenía que buscar su trabajo en Buenos Aires, estable, fijo, y venir a dormir y a comer al mediodía y a dormir en casa. Y entonces, bueno, dejó la vida esa aventurera de andar por los campos de Argentina y se estableció como comerciante, pequeño comerciante en Buenos Aires.
Y allí, en los años 30, en ese entorno ya urbano, naciste...
Yo nací un poquito antes.
Naciste...
Yo soy del 27.
Del 27, bueno, pero...
Yo soy del 27 y entonces...
Pero ya naciste en la ciudad.
Yo nací en otro lugar, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Yo nací en un barrio.
En un barrio que entonces no estaba integrado, ¿no?
Sí, no, es que el concepto de barrio en el Buenos Aires de esos años es un concepto... Es una ciudad muy extendida.
Muy amplia, sí, eso tenemos
y
que...
Y muy baja en aquellos años. Sí, es decir, las casitas eran casitas de un piso, 12 ya era un lujo, y las comunicaciones eran los tranvías o los autobuses, empezaron a ver los colectivos que eran taxis convertidos en transporte público.
Ah, pero que para ir al centro era...
Bueno, el centro era una cosa por ahí, ¿no?
Que se iba una vez a la semana cuando...
No, yo empecé a ir al centro cuando tenía 13 años porque cuando iba al Colegio Nacional, decía, al secundario, tenía cierta facilidad para los estudios y me aburría mucho. Entonces había un margen de faltas tolerables, que eran 40, 45 faltas al año. Entonces yo las administraba yéndome al centro, al cine, porque el colegio estaba bastante en el centro, estaba en la calle San Juan y Entre Ríos.
En el barrio de San Telmo, más o menos.
Sí, y entonces podía, por la calle Entre Ríos, podía ir hasta la calle Corrientes, irme a ver. Y lo dedicaba a dos actividades fundamentales, ir al cine y jugar al billar. Entonces yo era habitué al centro, pero mi mujer, que vivía en un barrio más distante, fue al centro la primera vez cuando me conoció a mí. Que ya teníamos 18, 19 años.
Se iban de excursión
al centro.
Pues estamos hablando de una ciudad que en esos años, en los años 20, en los años 30, en los años 40, era una ciudad pujante, a pesar de estas cosas que estamos contando.
El producto humano argentino es un producto que de esos años tiene unas características, antes del peronismo tiene unas características especiales. Porque es el producto de gente que viene desplazada de sus países por la miseria y el hambre.
Y no solamente judíos, estamos hablando de...
Yo eso te iba a decir. Y desplazado de sus países por la miseria y el hambre y la búsqueda de oportunidades que se le ofrece en la tierra. Es decir, son los italianos del sur, de Nápoles para abajo, es decir, los napolitanos, los sicilianos, los calabreses, son los gallegos, porque los gallegos, yo me acuerdo de mis amigos gallegos del barrio, decían que era más fácil subirse en Vigo a un barco e irse a la Argentina que venir a Madrid, les resultaba más cómodo.
Sí, llegaban antes.
Y entonces, bueno, y entonces entre los gallegos, los italianos del sur.
Y después había de todo. Había franceses, polacos,
sí, pero digamos,
judíos.
La estructura.
Había checos, había suecos.
Sí, la estructura mental era esa. Entonces, tengo un amigo gallego muy querido, que es un buen escritor, Juanito. Y entonces él decía que los gallegos, cuando llegó a la Argentina, Le dice, pero esto es jauja, porque en Galicia, ¿cómo vas a encontrarte un terreno que te tienes que arreglar con media hectárea? O con cuatro palmos, seis palmos, y aquí te dan 200 hectáreas y es un lugar pequeño.
Sí, sí.
Y está la famosa anécdota de los italianos que sembraron, que fueron al Río Negro y que se llegaron ahí y dijo, ¿y esto qué es en el Río Negro? Y entonces el jefe de la expedición enterró la mano en la tierra y vio que era un codo de tierra negra y dice, si hay un río y hay tierra negra, los italianos vamos a hacer. Y hoy es los productos del Río Negro.
La granja de Argentina y del mundo.
Y los frutales y tal. Bueno. Entonces, gente que no tenía perspectiva, que no tenían posibilidades sociales de ningún...
Pero vamos a centrarnos más que en Argentina, en Buenos Aires, porque todo eso estaba centralizado.
Sí,
en
pero estaba, la gente se quedaba ahí en Buenos Aires porque era más cómodo. Y el resto. Argentina hoy, por hoy, tiene 30 y tantos millones, creo.
Sí, sí, sí.
Está despoblada.
Sí, sí, porque están todos a 50 kilómetros alrededor de Buenos Aires, mitad del país.
Sí, está despoblada. Hay lugares que también hay que tener coraje para poblarlo, que es toda la Patagonia, ¿no? Pero está despoblada. Y entonces se concentraban ahí, en la pampa húmeda, digamos, lo que se llama la pampa húmeda. Y bueno, y Buenos Aires era la cabeza de todo. Y sigue siendo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno. Fue una ciudad que siguió creciendo y creciendo. Y en ella la presencia judía no podía pasar desapercibida.
No, en los años 30...
Al principio eran como inmigrantes...
No, pero en los años 30, las primeras generaciones, dieron escritores muy buenos. Y algunas orquestas de tango, los violines eran todos judíos.
Los violines eran todos klezmer.
Sí, eran judíos, los violines de las orquestas de tango.
Sí, sí,
inclusive algún pianista.
Algún pianista. Y algún cantante de estos llamaba Juanito Tierra y resulta que se llamaba Skolnikov.
Sí, fundamentalmente eran los violines, ¿no? Uh-huh. Y algunos pianistas.
Uh-huh.
Mi querido y nunca olvidado amigo Adolfo Weissmann, con 13 años, tocaba la orquesta de Fresedo, uh-huh, el piano.
Claro.
Y después estaba César Tiempo, que era un muy buen escritor, Gerchunov, que era el secretario de redacción de La Nación.
Claro, o sea, no era
el último de la fila, sino que era el secretario de redacción de La Nación, uh-huh, el autor de los gauchos.
Pero en general eran gente, o sea, ya eran los hijos de los inmigrantes.
O que habían llegado muy jóvenes.
O que habían llegado de muy pequeños.
Como el caso de Gerchunov, por ejemplo.
Ajá.
Que había llegado muy... Gente muy... Que había llegado... Que
y, ya, había... y ya en los años 30 y 40 empiezan a haber...
En los años 30 estaban muy metidos en la cultura. El famoso autor de tangos y revistas musicales, Samuel Eichelbaum. Y Un guapo del 900 está escrito por un judío.
Sí, sí, sí.
Y
no hablemos ya en el terreno más cercano al tuyo, el teatro y el cine.
El teatro y el cine. Voy a mencionar también a otro amigo mío ya fallecido, que fue un hecho especial en toda la cultura cinematográfica argentina, que lo llamaban el acorazado Klimovsky, lo llamaba.
Uh-huh. León Klimovsky, ¿no?
Sí, León Klimovsky. Y lo llamaban el acorazado Klimovsky, porque fue el fundador del Cine Club Arte.
Uh-huh.
Y empezó a dirigir, bueno, en fin. Y todos los actores y directores, Amelia Bence, toda esa gente.
Bueno, mucha gente que con seudónimos artísticos que resulta que
eran judías. Laura Hidalgo.
Sí, luego había otras que se sabía, como Paulina Singerman.
Berta Singerman, Paulina Singerman.
Para los oyentes que no conozcan, les voy a contar yo una anécdota de que Paulina Singerman era siempre la que aparecía el día de la independencia argentina recitando la letra del himno nacional.
Sí, era una gran recitadora.
Y
botas arriba y abajo.
Sí, 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 bueno. Muy Sara Bernard, muy exagerada, pero que sí. Era como que diciendo que como que el que canta el himno argentino siempre era esta judía.
Sí, bueno, yo voy a relatar una pequeña anécdota personal. Como a pesar de toda mi incomparecencia a los estudios, era un alumno destacado, fui durante casi 10 años abanderado de los grupos de educandos argentinos, uh-huh, el abanderado central de todo,
Pues, claro, un ejemplo más. Bueno, nosotros tenemos
aquí... Y además, muy orgulloso, ¿no? Uh-huh. Portando al frente de los estudiantes de mi colegio y tal, la bandera argentina. Que lo heredaron mis dos hijos también. Uh-huh. Es decir, era un sinónimo. Había. Lo que pasó que con la llegada del peronismo y la guerra, el antisemitismo prendió en algunos sectores de la Argentina y fue muy violento.
Sí, bueno, había ya antecedentes, ¿no? Porque ya hubo en 1919 una huelga general, la llamada
la semana
trágica, y había cositas, pero bueno, y a pesar de lo, con todo lo que tú dices de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1938, pues el entonces canciller José María Cantilo emitió una orden secreta para que no entraran judíos.
No, hubo unas restricciones.
Hubo restricciones, pero a pesar de las restricciones, durante la Segunda Guerra Mundial, el país latinoamericano donde entraron más judíos, no que aceptó, sino que entraron 45.000 judíos.
Hasta el año 50.
Sí, y entraron muchos de forma ilegal.
Todos.
Pero
era el itinerario era el siguiente: se llegaba a Uruguay como turista, porque Uruguay era un lugar turístico, no había.
Y sabían los uruguayos que nadie se quería quedar allí.
No se necesitaba visado. Los uruguayos hubieran estado muy felices que se hubieran quedado, pero no se quedaban.
Porque
el Uruguay era un país en donde el tipo de organización económica del país, con los que había alcanzaban para cuidar las vacas y los corderos. Uh-huh. La lana era el negocio fundamental del Uruguay. Y después, pues, entraban a través de una zona de delta muy compleja, muy, muy, muy intrincada, entraban a través del delta.
Con unas lanchas, ¿no? Que sí, en realidad el cruce no era peligroso tampoco.
No, y además había gente especializada que vivían de eso, del contrabando, y entonces las organizaciones judías eran la mayoría gente que venía de refugiados de Europa, de la guerra, y todo, que no podían entrar a ningún otro lado. Y ahí, o sí podían entrar, pero ese era uno de los lugares que sí. Entonces, como había toda una organización preparada para que entraran los judíos.
Sí, digamos, para los que no estén al tanto de lo que pasaba en esa época, al mismo tiempo los ex oficiales nazis recibían nuevas identidades y entraban con todos los honores.
Sí.
Por el
Perón, que había estado educado en el fascismo.
Admirador de Mussolini.
De Mussolini, y la operación Odessa, la famosa operación de rescate de la oficialidad alemana nazi, encontró refugio en Argentina. Y hasta el día de hoy hay colonia de alemanes donde se habla alemán nazi y donde...
Además, hay una noticia de esta semana de una exposición en Bariloche, no sé si te has enterado. Bueno, ya te comentaré yo de que...
Bueno, el Buenos Aires nuestro era un Buenos Aires muy bonito. Porque... Y el espécimen humano que se dio de toda esa mezcla de gente, no digamos desesperado, sí desesperada, por hacerse un porvenir, por darle estudios a los hijos, por darle posibilidades. Yo fui compañero de mesa de Alfonsín.
¿De Alfonsín?
Alfonsín fue compañero mío de universidad.
Seguro que se copiaba de vos.
No.
¿Por qué?
Alfonsín era compañero mío de universidad.
Ajá.
Y Frondizi era... Y son todos hijos de inmigrantes.
Claro, sí.
Alfonsín es hijo de gallegos.
De gallegos, sí.
¿Pero de qué gallegos? De gallegos... Realmente...
Bueno, y de la Rúa, era de un pueblecito de Galicia muy pobre.
Y Frondizi también, y llegaron a ser presidentes del país. Y no llegó ningún judío, primero porque había todavía reticencia, y segundo porque había que, de acuerdo a la Constitución, como el presidente ejerce el patronazgo, hay que ser católico.
Bueno, eso lo cambiaron en la época de Menem, pero hasta hace muy poco seguía estando en la Constitución argentina de que había que ser católico para
porque fuera una exigencia, digamos, de tipo nacional, sino porque, de acuerdo, después de la Revolución de Mayo, como no había rey en España, que ejercía, entonces se asumieron las autoridades argentinas el patronazgo, es decir, la facultad de designar a los obispos.
Uh-huh.
Y eso lo heredaron todos los gobiernos posteriores. Entonces, ¿cómo un judío iba a decidir quién era obispo?
Bueno, mira, Lustiger estuvo a punto de hacerlo.
Sí, bueno, pero en fin, Buenos Aires da para mucho.
Bueno, Buenos Aires da para mucho, esa es la conclusión, y va a ser muy difícil cerrar este programa aquí, pero en algún punto tenemos que hacerlo. Agradecemos a Sol y su presencia, del resto de lo que sucede en Buenos Aires, pues ustedes seguramente lo conocerán más, todo el mundo ha oído hablar de los ataques terroristas contra la embajada de Israel, del cual se cumplieron hace poco 16 años, y del atentado contra el edificio de la AMIA en el 94, del cual se han cumplido 13 años y pico. Todos estos ya son fenómenos internacionales, de terrorismo internacional.
Bueno, pero el resumen de la situación de los judíos en Buenos Aires o en Argentina se puede resumir en cifras. Es decir, cuando en mi juventud eran 500.000 judíos en Argentina.
Ahora son la mitad.
Ahora son la mitad.
Y no todos se fueron a Israel. Solo
en Israel no se fueron. Se fueron a todo lado del mundo. Y después, el precio de la igualdad. Es decir, muchas veces nos quejamos de la asimilación, de los judíos que desaparecen como otros judíos. Hemos luchado durante años, siglos, por ser considerados iguales. Cuando llegamos en algunos lados, o por épocas, a ser considerados iguales y tener plenos derechos, y entre esos derechos está casarse con lo que quien uno quiere, entonces nos quejamos de que desaparezca por la vía de la asimilación y de los casamientos mixtos los judíos. Es el precio del progreso.
De todas maneras, hay mucha gente, por ejemplo, ahora se está reivindicando que esta gente de hijos de casamientos mixtos y tal, que quieren ser enterrados en tablada, ahora hay todo un debate acerca de eso, porque hay mucha gente que solamente uno de sus padres era judío y sin embargo se sienten judíos.
Bueno, cada uno tiene la libertad de sentirse como quiere. Uno hasta puede ser hincha del Barcelona, por ejemplo.
Bueno, sí. Cualquier cosa se puede hacer en esta vida. Bueno, oyentes de Radio Sefarad, como ven, esto podría seguir y seguir y seguir, pero vamos a cerrar aquí porque el tiempo ya se acaba. Agradecemos a Soli que se haya acercado a Radio Sefarad para hablar con nosotros. Muchas gracias, Soli, otra vez.
Para mí este es un tema recurrente y muy interesante.
Y reitero mi invitación a los oyentes para que si alguien quiere venir a la radio a contarnos sus vivencias, sus experiencias personales, anécdotas, etcétera, de la ciudad, del mundo donde ha nacido, crecido o de la que ha oído hablar de sus padres, etcétera, pues en relación a los judíos, pues estamos abiertos a ello. Escríbanos a la redacción y nos pondremos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Atlas del Éxodo.